Escucharte sí que es un placer para los sentidos. Emisora en Santa Cruz de la Palma, Amado González, buenas tardes.
Hombre, si comienzas con ese tipo de halagos, a partir de ahora, yo iba a empezar, fíjate tú, diciéndote eso, que me encanta, que me encanta eso de que las buenas noticias también son noticias, aunque hay una máxima periodística que dice que no, que no, solo las malas son noticias.
Claro, porque
¿no?
son las que dan buenos titulares.
Bueno, pero nosotros aquí hablamos de las cosas en positivo.
Y esta es muy buena noticia, que tendría aquello de cumpleaños, feliz, canta
un
mal.
Un poco de eso, aunque sean 13 años, aunque sea el 13 aniversario de la Reserva de la Biosfera de la Palma, porque hace 13 años que la UNESCO decidió extender lo que ya era una reserva parcial, una reserva de la biosfera parcial en el norte de La Palma, decidió extenderlo a toda la isla. Y sí, pues desde hace 13 años la totalidad del territorio insular de la isla es Reserva Mundial de la Biosfera, al igual que lo son otros muchos territorios en Canarias y en España y a nivel mundial.
¿Sí? ¿Y lo están celebrando los palmeros?
Lo estamos celebrando con unas jornadas que incluyen jornadas de debate, de ponencias y también reuniones. Te explico, por una parte, se están celebrando unas jornadas de custodia del territorio en reservas de la biosfera, pero además se reúnen estos días en La Palma la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias, la Red de Reservas Mundiales de Biosfera de la Macaronesia y la red, la sección, digamos, española de redes, de reservas de la biosfera con territorios insulares o zonas marítimas. Todas esas reuniones, todos esos
encuentros, todo el mundo reunido.
Todo eso se está celebrando entre el día de ayer y el próximo viernes aquí en La Palma. Y entre las muchas personas que están en nuestra isla participando en estas reuniones, en estas jornadas sobre custodia del territorio, pues uno de ellos está acompañándonos hoy y además participa en una doble vertiente. Él es Albert Cortina, abogado y urbanista. Albert, muy buenas,
bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido, Albert.
Buenos días, Sergio.
Y él, por una parte, participa en las jornadas de custodia del territorio y también mañana va a presentar un libro del cual es coautor, con un título muy singular: Humanos o Posthumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano. Como ves, dos temas muy interesantes, pero si te parece, Sergio, comencemos por definir y por explicar qué es custodia del territorio, porque es un término que, oye, que yo no sé si hablamos de policías del territorio, de grandes vigilancias del territorio. ¿Qué hemos de entender por custodia del territorio?
Pues mira, custodia del territorio es una estrategia en positivo, optimista.
Como este programa, ¿no?
Como lo de las buenas noticias en periodismo, ¿no? O sea, nos podemos coger la conservación del territorio con prohibiciones, con señales de alerta, o nos la podemos tomar con una implicación de los ciudadanos, de los agentes del territorio y de las fundaciones sin ánimo de lucro para mejorar esa conservación de la naturaleza, pero en positivo, haciendo cosas.
¿Y de qué forma se plasma ese hacer cosas en positivo? ¿Cómo podríamos ejemplificarlo? Porque, por ejemplo, la custodia del territorio es algo que viene del mundo anglosajón, que ya desde hace 5 o 6 años se está desarrollando en reservas de la biosfera de Cataluña, me habías comentado.
Bueno, y en otras partes,
del territorio.
Sí, o sea, la estrategia la está adoptando las reservas de la biosfera, pero se aplica a cualquier tipo de territorio, de paisaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la implicación es que muchas veces la mayoría de esos paisajes son privados, de propiedad privada, ¿no? ¿Qué hacer con los propietarios, ¿no? Los propietarios en custodia del territorio asumen un acuerdo que muchas veces es verbal o otras escrito, un acuerdo voluntario, con lo que llamamos entidades de custodia. Entidades son aquellos que les van a ayudar a gestionar de una forma sostenible su finca.
Uh-huh. Hay un caso ayer, Antonio San Blas, gerente de la Reserva de la Biosfera de La Palma, me daba un caso que creo que de hecho van a ir a visitarlo esta tarde. Es decir, estamos hablando de una zona ganadera en la parte alta de Villa de Mazo, el municipio de Mazo, donde los ganaderos, al igual que en otros muchos sitios, pues han descubierto de que las bañeras de los baños en desuso son perfectos abrevaderos para su ganado. Y entonces en muchos sitios, y seguro que Sergio que también pasea por las zonas rurales, yo lo vi en El Hierro, lo he visto en La Palma y en otros muchos sitios. Bañeras en mitad de huertas, porque claro, ahí se le pone agua al ganado y el ganado va y bebe. Pero claro, eso da una imagen un poco, en fin, desmejorada de esos paisajes. Entonces ha habido una colaboración entre la Reserva de la Biosfera como organismo y los propios ganaderos para mimetizar esas bañeras, me imagino que rodearlas con unos muritos de piedra, y al mismo tiempo instalar unos captanieblas para garantizar que hay entrecaudal en esas bañeras y que las vacas tengan siempre agua para poder beber. Digamos que este podría ser un ejemplo, quizás muy básico, pero un ejemplo de lo que es custodia del territorio. El ganadero percibe el beneficio de cuidar, de preocuparse por el paisaje.
Sí, en paralelo a las denuncias, las prohibiciones, el no poner bañeras porque altera el paisaje, que seguramente es así, ¿no? Estaría esa estrategia, como he dicho, en positivo de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Vamos a hacer algo en positivo, teniendo en cuenta las necesidades de ese agente, ese ganadero, ese agricultor, ¿no? Porque no se pueden cambiar las cosas de hoy para mañana, ¿no? Por tanto, la implicación de una entidad como es la Reserva de la Biosfera, haciendo custodia del territorio, en colaboración, y esa es la idea, ¿no?, con implicación de otro tipo de organismos, entidades que colaboran en determinadas acciones puntuales, como podría ser exactamente esta, mejoras y valoras el paisaje, pero no desde un plan o una ley, sino haciendo cosas. ¿Ahí qué se hace? Pues esa acción de mimetizar. Si pudiese ser eliminar, muy bien, pero nos comentaba gente de la reserva que, bueno, esto sale caro, no hay acceso a determinados lugares. Por lo tanto, una acción en positivo, ¿no?, realizado de una forma sencilla, económica, y que va mejorando ese paisaje, ¿no?
Hay que decir, Sergio, que Dime. Albert Cortina, sí, como decimos, abogado y urbanista, es asesor jurídico del Plan de Territorial de Sectorización de Ordenación del Paisaje de La Palma, es decir, conocedor de la isla, estrecho colaborador de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, y que además este viernes va a ser nombrado embajador de buena voluntad de la Reserva de la Biosfera de La Palma. O sea, es un hombre que conoce la isla y que está implicado en la filosofía del desarrollo sostenible, que en definitiva es la filosofía del programa Hombre Biosfera de la UNESCO. Porque, Albert, el desarrollo o es sostenible o no es.
Sí, bueno, aprovecho para dar las gracias a la Reserva por ese honor que es ser nombrado embajador de la Reserva, ¿no? Efectivamente, en estos momentos hay dos paradigmas. Uno en la manera de habitar en nuestro planeta, ¿no? Uno es, vamos a hacer una conversión ecológica cada uno individualmente o como colectividad para mejorar el planeta e intentar revertir lo que nos han venido a decir la crisis ecológica. Y la otra visión, por tanto, desde el desarrollo sostenible, desde la filosofía de las reservas mundiales, etcétera. Y el otro es, la tecnología nos lo va a arreglar todo, ¿no? No va a hacer falta esa implicación que a través de la custodia, a través de los valores, ¿no?, que debemos desarrollar a favor del paisaje, sino que los artilugios tecnológicos nos van a cambiar a nosotros mismos como seres humanos y además van a cambiar a la naturaleza y al clima y al paisaje de una forma en positivo. Y este va a ser un debate en las próximas décadas muy fuerte, porque todo va a parecer lo mismo, todo va a ser sostenible, todo va a ser a favor de, pero va a haber diferencias entre apostar más por una conversión ecológica, por una visión como la custodia, que requiere un esfuerzo, pero que viene de abajo arriba, del mundo local, del mundo, digamos, de lo cotidiano, ¿no?, y lo que puede venir de arriba, ¿no?, de las tecnológicas, de las corporaciones, de los estados.
Esa es la línea de tu libro, de humanos o poshumanos.
Sí.
Ese es el debate que plantea.
El libro es un libro peculiar, porque también es casi como lo de la custodia. Yo coordino, junto con Miguel Ángel Serra, que es un neurocientífico de Barcelona, a 215 personas. Es un libro colaborativo de 215 opiniones, por tanto recoge un debate nuevo, que es este que te comentaba, ¿no? Si las nuevas tecnologías emergentes, y que nos suenan un poco a ciencia ficción, la nanorobótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética, todo eso, ¿lo están poniendo a favor o en contra del ser humano? ¿Nos va a deshumanizar más o menos? Y aplicándolo a las reservas de la biosfera, a la conservación de la naturaleza, lo mismo. ¿Van esas tecnologías a ir a favor de ese desarrollo sostenible, de esa mejora y recuperación de los espacios naturales, de la naturaleza? ¿O lo van a artificializar todo, ¿no? Y ese es el debate en el libro, un libro que, repito, no es nuestro. Nosotros colaboramos en organizar ese debate a partir de unos artículos que aparecieron en un periódico de Barcelona. Muy plural, ahí hay científicos, hay filósofos, ambientólogos, gente de la economía, gente de la espiritualidad, las diferentes visiones que tenemos como personas y como ciudadanos, ¿no? Y lo importante es que se está abriendo un nuevo debate precisamente ligado a estos temas que a mí me interesan, ¿no?, y que nos están interesando en la reserva, que es cómo vamos a gestionar el paisaje y el territorio a partir de ahora.
Y no hablamos de ciencia ficción, es decir...
No, realidad.
realidad. O sea, sí que es verdad que ahora, en los últimos años, ¿no?, las películas de ciencia ficción parece que cada vez ya no son tan ciencia ficción, ¿no?, y que tenemos más cerca...
Hombre, el otro día vi yo cómo un señor plantaba papas en Marte, imagínate.
Exacto. Exactamente. Ese es un buen ejemplo.
Me vi yo, digo, pero si eso lo he hecho yo, pero en una huerta allá al lado de mi casa.
Exacto, ese es un buen ejemplo, ¿no? Pero esa película, ¿no?, Marte está muy bien, porque la idea es de cómo el ser humano es capaz de su ingenio para sobrevivir, ¿no?, en mundos totalmente distintos a los que conocemos. Pero es que también hay una lectura subliminal, ¿no?, y es esta, ¿no?, que si el planeta se nos va al garete, ¿no?, si de alguna manera no somos capaces en el plan A, que es el que estamos tirando adelante, ¿no?, del desarrollo sostenible, de que esa casa común, que es la Tierra, el planeta, sepamos a través de estrategias como la custodia del territorio o otras, ¿eh? Esto es una estrategia de conservación y, como hemos dicho antes, es una más, ¿no?, con implicación ciudadana. Si ese plan A no funciona, algunos, y en el libro se destaca la filosofía transhumanista, lo que nos están diciendo es, oye, vamos a romper el confinamiento que tenemos en el planeta Tierra y nos vamos. Claro, algunos pensan, bueno, se van algunos, ¿no?, como en la película, ¿no? Pero no es ciencia ficción. Organismos como la NASA, Google, grandes corporaciones tecnológicas están trabajando y poniendo mucho dinero, más que en custodia del territorio, seguramente, en el plan B.
Aunque decía Ban Ki-moon en unas declaraciones, recuerdo, no sé, hace algunas semanas decía algo así como que para el planeta no hay plan B porque no hay planeta B. ¿Será que Ban Ki-moon está en el sector de los optimistas?
Bueno, o de esa línea de que hay dos planes en paralelo, ¿no? Es decir, vamos a trabajar al máximo en el desarrollo sostenible, en la agenda de la 70 reunión de la ONU que hubo a finales de septiembre. La agenda del 2015-2030 es para trabajar a favor del desarrollo sostenible, por tanto, todas estas herramientas, estrategias políticas de reservas de la biosfera a través de UNESCO, de custodia del territorio y otras más, ¿no?, cambio climático, etcétera, son el plan A. Vamos a intentar, como humanos, a ver si nuestra inteligencia y nuestros valores éticos los ponemos al servicio de revertir algo que algunos dicen ya es imposible, a no ser que o desaparezcamos como especie, cosa que es muy triste, ¿no?
O sea, que no.
Ahí sí que sería una noticia de esas negativas, sí, de impacto, vamos, que seguramente quien la diese en exclusiva sería terrible. A lo mejor no quedaría ni él, ¿no?, para escucharse, pero es una posibilidad que nosotros seamos tan estúpidos como seres humanos que nos autodestruyamos, ¿no? Un conflicto bélico, un factor natural, una catástrofe natural. Ese es el plan A, de intentar que nosotros mismos revertamos esa situación. Pero repito, hay desde esa filosofía transhumanista un plan B, que es vamos a renovarnos, vamos a reinventarnos como seres humanos para, a través de esas tecnologías convergentes, genética, etcétera, soportar un planeta distinto, con lo cual esto ya es un poco más peligroso, ¿no? Es como dar por perdido la adaptación que tenemos nosotros a la naturaleza tal como la tenemos ahora, ¿no? Y decir, bueno, vamos a preparar futuros seres humanos para otro tipo de planeta con un cambio climático adverso para el ser humano. Esa sería una línea del transhumanismo. Vamos a cambiar radicalmente hacia lo post-humano. Y la otra línea, que también, repito, no es ciencia ficción, es, y vamos a hacer que unos cuantos, como esporas, empiecen a abandonar el planeta y colonicen Marte o cualquier otro espacio sideral, ¿no?
Amado, la presentación es mañana, ¿verdad?, del libro.
La presentación del libro, tan interesante como vemos, será mañana a partir de las 7:30 de la tarde en la sede de la Sociedad de la Investigadora, en el Casino de Santa Cruz de la Palma, 7:30 de la tarde, y estará Albert Cortina, y además después seguirá un debate bajo el título El Factor Humano y las Tecnologías Emergentes, en el que también va a participar Juvenal Machín, ingeniero en informática.
Me he dado cuenta que hemos hablado con un embajador.
Sí, un embajador de buena voluntad.
Señor embajador.
Todavía no, Sergio.
Bueno, pero las credenciales las va a recibir en muy pocos días, ¿eh?
Me hace mucha ilusión. Lo que decíamos del debate en el casino, sí, de aquí de La Palma, primero, agradecer también tanto al casino que nos acoge como a la reserva que participa a través de su gerente, Antonio San Blas, en el debate posterior. Y claro, uno pensaba, bueno, ¿y por qué una reserva de la biosfera se interesa por estos temas, ¿no? Bueno, lo he tratado de explicar hace unos minutos, ¿no? Va a haber choque de paradigmas, es decir, el paradigma o la visión de conservación de la naturaleza contra ese paradigma ultra tecnológico, es decir, vamos a tener un choque de trenes, como se dice ahora, o vamos a integrar lo mejor de cada posición, ¿no? Claro, yo estaría por esta segunda, me encantaría, porque además lo estamos haciendo. Es decir, puede ser, digamos, a favor de la naturaleza, estar involucrado en cuestión y tal, pero todos llevamos un iPhone, todos estamos en unos estudios de grabación magníficos, las conferencias que estamos dando en la UNED, en la sede de la UNED, se están transmitiendo online y, por tanto, gracias a esas tecnologías de la comunicación, personas que están matriculadas en todo el archipiélago canario, pero en la península y creo que en México y en alguna zona más, ¿no?, están siguiendo esas reuniones aquí en La Palma. Por tanto, esas tecnologías también son favorables, ¿no? Vamos a buscar lo mejor, pero bueno, no nos olvidemos que hay peligros.
Sí.
Bien, pues como ves, Sergio, tremendamente interesante, bueno, tanto el contenido de las jornadas como la presentación mañana y el debate posterior, ¿eh?
Albert Cortina, gracias por acompañarnos estos minutos. Un placer, y lo dicho, enhorabuena por ese nuevo título de embajador de buena voluntad.
Muchísimas gracias.